Hola, Restán. Deja
estoy
que
aquí,
es que, pensaba
aquí,
que te habías quedado impactado con lo del avión.
Bueno, también, también. Pero
es que
vamos.
Puede pasar.
A ti no te ha pasado nunca, ¿no?
A mí no. No me ha pasado. Te aseguro que
¿has
no.
¿Has tenido un apretón en un avión? Tú coges muchos aviones.
Menos,
podría pasar.
Menos que tú. Pero
sí,
bueno.
Sí, a mí
eso,
no
eso
me
es
ha pasado.
Es que José Luis Pérez a lo mejor le ha pasado alguna vez y no quiere confesarlo.
Yo voy siempre en perfecto estado de revista.
O sea, a mí me ha pasado lo primero. Pero no he llegado a colapsar ninguno.
Deja.
O sea, nunca he tenido que interrumpir un vuelo porque yo, en fin, colapsara un...
Enhorabuena.
Un baño. Pero oye, es noticia, ¿eh? Es noticia. Ha ocurrido, no es broma. Una vez tengo que aterrizar de emergencia después de que un pasajero colapsara todos los inodoros del avión.
Luego,
bueno.
Luego lo contamos.
Que hoy nos vais a hablar de otro ejemplo.
Sí, más bonito
otro ejemplo
y edificante.
Bastante más edificante, sí, en el espejo. Venga, todo tuyo, Restán.
Gracias, José Luis. Bueno, nos vamos a ir hasta Utrera hoy en el espejo. Es en el corazón de Andalucía, donde nos vamos a fijar en el convento de la Purísima Concepción de las Carmelitas Descalzas, y hay varios motivos, pero apuntamos ya uno. Su priora es la madre Rosa María Nduku y es keniata.
En mediodía,
el espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo en el Mediodía COPE. El convento de la Purísima Concepción en Utrera, en Sevilla, cuenta con 17 carmelitas, de las cuales 8 son españolas. El resto han llegado desde África. Y una de ellas, por cierto, bien joven, ha sido elegida priora de ese convento. Es la madre Rosa María Nduku, nacida en Kenia hace 40 años. Su padre era de tradición animista y se convirtió al cristianismo tras verse sacudido por la experiencia de la muerte de su madre, la abuela de Rosa María. Nada menos que 3 de sus hijas han recalado en el Carmelo, pero Rosa María advierte que el proceso de discernimiento para llegar hasta España es largo y puntilloso, porque nadie sale de Kenia para venir a un convento español sin un proceso de acompañamiento largo y sin el aval del obispo. Además, muchas de estas religiosas se forman en España para volver después a sus países de origen a fundar nuevos conventos. En 1956 se produjo la primera fundación en Kenia. Ahora son 30 las comunidades en aquel país africano. Y se preparan también ahora ya para una nueva fundación en Zimbabue, donde ya existe una comunidad de 11 monjas. Prosiguen así la senda de Santa Teresa de Jesús, la incansable fundadora, que estará encantada y divertida de saber que este monasterio de Utrera está regido por una joven africana y que desde allí muchas emprenden el camino para sembrar la semilla del Carmelo en ese continente tan rico en la fe que rejuvenece a nuestra cansada Europa. Comienza ya nuestro recorrido en el espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y lo hacemos hoy con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Esta mañana se ha celebrado la rueda de prensa final de la asamblea plenaria de la conferencia episcopal que se celebró la pasada semana.
Y en la que, entre otras cosas, se aprobó el reglamento de rendición de cuentas para las entidades inscritas en el registro de entidades religiosas de ámbito nacional, que serán supervisadas a través de la oficina de transparencia que se creó en el mes de junio. Por otra parte, en una carta, el cardenal Vázquez ha agradecido al Papa Francisco la convocatoria, el estímulo constante y la magnífica culminación del Año Santo de la Misericordia.
Tendremos también actualidad en el Vaticano.
Con un discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias del Papa Francisco, que ha enviado un telegrama de pésame por el fallecimiento del que fuera superior general de los jesuitas, Peter Hans Kolbenbach.
Y mensaje de la Conferencia Episcopal Japonesa 5 años y medio después de del desastre de Fukushima.
En el que hacen un llamamiento a todo el mundo para la abolición de las centrales nucleares y afirman que tenemos que plantearnos la cuestión ética de nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones.
Dolores García Pi ha sido elegida nueva presidenta del Foro de Laicos de España y de su comisión permanente.
Licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, es actualmente corresponsable para el territorio central de la península e Islas Canarias del Movimiento de los Focolares.
Y esta tarde se presenta La Belleza Desarmada, el último libro de Julián Carrón, presidente de la Fraternidad de Comunión y Liberación.
Será a las 8 de la tarde en la Fundación Pablo VI de Madrid.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sí?
Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
En Securitas Direct sabemos lo que se siente después de un robo. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory, de Pharma OTC.
En mediodía, El Espejo. Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos hablar en El Espejo sobre la relación entre la Iglesia y la ciencia en España durante el siglo XX. Y también echaremos un vistazo a lo que pasa ahora mismo en nuestros días. Es el tema de la conferencia que va a pronunciar esta tarde el profesor Alfonso Carrascosa en la Universidad San Dámaso de Madrid. Por eso hemos encontrado esta percha para invitarle. Antes de conversar con él, Eva Galbache introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
La luz de la fe y la luz de la razón no son incompatibles. Para Alfonso Carrascosa, ciencia y fe van de la mano. El objetivo de su intervención esta tarde es dar a conocer la contribución de la Iglesia al desarrollo de la ciencia durante el siglo XX, a pesar de que una parte de la corriente laicista persigue extirpar la religión del espacio público. Dice que jamás en su trayectoria profesional su fe ha entrado en conflicto con la ciencia o la razón. Si a alguien le apetece escuchar al profesor y doctor Alfonso Carrascosa, científico del CSIC, experto en microbiología, puede acudir a la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde esta tarde imparte una conferencia titulada Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX a las 7 de la tarde.
Y de momento nosotros pues vamos a ofrecerles un aperitivo de lo que será esa conferencia y ya está con nosotros, ya saludamos al profesor Alfonso Carrascosa. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, para los que no lo sepan, el profesor Carrascosa es un gran divulgador de esta relación entre ciencia y fe en la historia concreta y con rostros concretos. ¿Quién iba a decirnos, a lo mejor a muchos de nuestros oyentes, que instituciones que todos más o menos conocemos o nos suenan, como el Jardín Botánico, el Museo de Ciencias Naturales o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde tú trabajas, pues han sido iniciativas que en su día, en su raíz, tuvieron como protagonistas a personas que eran creyentes pues perfectamente reconocibles y que así lo manifestaban en su vida pública?
Así es, y de eso va un poco la conferencia de esta tarde. Yo lo que he percibido cuando la he impartido en otras universidades es siempre que produce una sorpresa grande, y la produce pues porque existe una intención clara y manifiesta por parte de las ideologías predominantes, el relativismo, la ideología laicista, etcétera, de silenciar todo esto, porque solamente así triunfan las tesis de que la ciencia y la fe son incompatibles, o de que, bueno, la buena relación de la Iglesia con la ciencia fue en siglos pasados, pero no, en el siglo XX español, en instituciones muy relevantes, y no con la Iglesia como institución, sino con laicos, uh-huh, creyentes, se pusieron en marcha las fundamentales instituciones científicas que en la actualidad todavía siguen en activo.
Quizás nos falta a los propios creyentes poner rostro y poner nombre a esta historia, porque todos tenemos más o menos el latiguillo, pues efectivamente, de que hay esa amistad profunda entre la fe y la razón, y si no lo tenemos, pues muy mal, algo está pasando, pero es algo que en principio está claro. Pero si nos piden que realmente hagamos esta narración, esta historia de lo que ha sucedido en nuestro país, hay como una bruma, ¿no? No sé, ¿hay algunos nombres concretos, 2, 3, 4, que tú nos quieras decir y que debiéramos tener muy presentes como emblema de esta relación concreta en lo que se refiere a nuestro país?
Hombre, mira, pues celebrándose el 240 aniversario de la puesta en marcha del Museo Nacional de Ciencias Naturales, uh-huh, Pedro Franco Dávila, que fue su fundador, y Antonio de Ulloa, su precursor, son personas que dejaron escritas en sus obras de ciencias naturales testimonios de fe indiscutibles. Pero además, celebrándose el centenario de la puesta en marcha del funicular de las Cataratas del Niágara, decir que el ingeniero español más importante del siglo XX, Leonardo Torres Quevedo, que se está celebrando el año Torres Quevedo, pues fue un hombre fervientemente católico. También tuvo fe Ramón y Cajal, también tuvieron fe quienes pusieron en marcha el CSIC y todos los bioquímicos que durante el transcurso de la andadura del CSIC se pusieron al nivel internacional para que pudiésemos aquí estar en una ciencia pues absolutamente elitista Y como digo, en este momento esta institución, el CSIC, es la tercera de Europa y la séptima del mundo, y la fundaron laicos católicos. Esos son algunos de los nombres, ¿eh? Pero hay muchísimos más.
Evidentemente hay que distinguir los planos y los métodos, el método propio de la fe, el plano de lo que es el método científico, pero también es verdad, y eso creo que sí podemos decirlo, y tú desde tu propia experiencia como científico y como hombre de fe, me gustaría que nos lo aclararas, sí. Que el hecho de vivir esta relación con el misterio de Dios revelado en Jesucristo, para nosotros como cristianos, no solo no bloquea, diríamos, la energía por buscar nuevos descubrimientos, por profundizar en el conocimiento, pues por ejemplo, de la materia, sino que al revés, nos lanza, nos empuja.
Efectivamente, y nos alienta en tantos fracasos como habitualmente los científicos cosechamos a lo largo de nuestra carrera, porque una parte importante del trabajo que realizamos y de las preguntas que nos planteamos no conseguimos contestárnoslas, pero es cierto y absolutamente real, y los científicos que me estén escuchando, que sean también católicos, saben que no hay incompatibilidad alguna, y es más, yo soy de los que piensan que cuando un científico afirma en base a datos científicos que Dios no existe, ese científico previamente ha tenido que leer eso que me está contando con fe materialista. Es decir, que es la fe que hace que haya gente que crea a día de hoy que de la materia surge la conciencia humana, surge el intelecto solo, y que la materia surge sola. Eso es, hay gente que lo cree. Solamente creyendo esto previamente es que se puede ser un propagador del ateísmo desde la ciencia, nada más.
O sea, que eso que tantas veces se echa en cara a los cristianos y a la historia de la Iglesia, haber querido proyectar indebidamente los datos de la revelación sobre el ámbito científico, parece que hay aquí una especie de revelación materialista que se quiere también proyectar sobre el ámbito científico de manera muy poco científica.
Efectivamente, sin ningún género de dudas. O sea, un tratamiento ideológico de la ciencia. O sea, nadie puede afirmar las cosas que hay gente que las afirma. Los científicos hemos entrado en crisis como han entrado en crisis todas las personas, y el Concilio Vaticano II dejó claro por qué. Y la apostasía de Europa está ahí y también le afecta a los científicos, pero por ser científico no llega uno a ser ateo. Uno es ateo antes.
Tú vas a dedicar esta conferencia, lógicamente, a hacer un recorrido por ese siglo XX tan rico de personas y de instituciones, como nos desvelabas hace un instante, pero a mí me gustaría también preguntarte sobre el momento presente, porque tú tienes que ser un observador de lo que está pasando ahora mismo. Una pregunta muy sencilla: ¿qué querremos los católicos del siglo XXI, los que están saliendo ahora de la universidad, seguir haciendo ciencia, o nos vamos a asustar, o nos estamos asustando o retrayendo, y a lo mejor quedando no solo en el ámbito de las humanidades, donde nos encontramos más a gusto con nuestro discurso?
Pregunta. No, en absoluto, José Luis. O sea, los científicos católicos estamos presentes en todas las ramas y las disciplinas del saber. Lo que sí es cierto, que ocurre como le ocurre a la sociedad, es que no somos mayoría. Pero eso no significa que cuando, como digo, uno alcanza formación universitaria, y tú lo sabes porque la tienes, y extensa, pues llega uno a la conclusión de que Dios no existe, al contrario, en absoluto. Entonces, yo creo que hay larga vida para el maridaje perfecto que la ciencia y la fe han tenido a lo largo de la historia, ciertamente con algunos desencuentros, pero no podemos dar crédito a que la religión en la escuela es mala, a las consignas laicistas, porque son mentira. Y eso es lo que trato un poco de dar argumentos esta tarde en esta conferencia, de que piensen que tan cerca como en el siglo XX ha existido una acción de laicos católicos para poner en marcha instituciones importantísimas, y hemos sido los católicos los que las hemos puesto en marcha.
Pues Iglesia Católica y Ciencia en la España del siglo XX, una historia desconocida y que desde luego por lo menos nosotros los católicos no debiéramos permitirnos el lujo de ignorar. Una posibilidad de aproximarnos a ella, con según una presentación al alcance de la inmensa mayoría, es esta conferencia a las 7 de la tarde en el aula Pablo Domínguez de la Universidad San Dámaso de Madrid, a cargo de nuestro invitado de hoy, del profesor Alfonso Carrascosa. Muchísimas gracias, Alfonso, y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto.
Un abrazo. Adiós. Y ahora ya llega el tiempo de abrir nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, tomamos nota de la rueda de prensa final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que se celebró la pasada semana.
En la que han comparecido el secretario general, José María Gil Tamayo, y el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal. Allí ha estado nuestra compañera Amparo Latre.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española ha hablado de la importancia de alcanzar un pacto por la familia. También se ha referido a una primera toma de contacto con el ministro de Educación, con el objetivo de sentar las bases para un futuro pacto educativo.
Luego, la Iglesia tiene un peso, una palabra y tiene un ideario que quiere, con el que quiere ser coherente y con el que quiere concurrir al servicio de la ciudadanía, al servicio del bien común de la sociedad española con su labor educativa.
Por su parte, el vicesecretario para Asuntos Económicos, Fernando Jiménez Barrio Canal, ha hablado de los presupuestos para el 2017 que han sido aprobados por la Asamblea Plenaria, además de varias medidas vinculadas al plan de transparencia, como un manual de inversiones y unas normas comunes para todas las diócesis.
Este reglamento también se ha propuesto a las diócesis para que puedan constituir sus oficinas de transparencias, allá donde me consta que ya se están haciendo en varias diócesis, dispongan de un reglamento para el cual pues las cerca de 11.000 instituciones que están inscritas en el registro de entidades religiosas pues también ofrezcan con total transparencia su rendición de cuentas y se pueda hacer el seguimiento económico.
Una semana de trabajo en la que los obispos también reflexionaron sobre la pastoral familiar, sobre el plan pastoral y en la que la Conferencia Episcopal Española recibió la visita de los Reyes con ocasión de los 50 años de vida de esta institución.
Gracias, Amparo. Nos ocupamos ahora de la actualidad que nos llega desde el Vaticano.
Con un discurso del Papa Francisco a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias, corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. En su encuentro con los científicos les ha asegurado que nunca como nuestra época ha sido tan evidente la misión de la ciencia al servicio de un nuevo equilibrio ecológico global. Por este motivo les ha pedido que trabajen para proteger la casa común tan amenazada.
Conversión ecológica.
La conversión ecológica, capaz de apoyar el desarrollo sostenible, comprende de forma inseparable tanto la asunción plena de nuestra responsabilidad humana en lo relacionado con la creación y sus recursos, como la búsqueda de la justicia social y la superación de un sistema inicuo que produce miseria, desigualdad y exclusión. También esta mañana hemos conocido el contenido del telegrama que el Papa ha enviado al actual prepósito general de los jesuitas con motivo del fallecimiento del padre Kolbenbach. El Papa recuerda su íntegra fidelidad a Cristo y a su Evangelio, así como su generoso compromiso en ejercer con espíritu de servicio su propio cargo por el bien de la Iglesia.
Gracias, Eva. Mensajes de la Conferencia Episcopal Japonesa cuando se cumplen 5 años y medio del desastre de Fukushima.
Afirman en ese mensaje que la experiencia que Japón ha vivido desde entonces les ha convencido de que deben informar al mundo entero de los peligros que amenazan por el uso de las centrales nucleares. Señalan que hay que dar prioridad a la protección de vidas humanas y del medio ambiente natural por encima de la búsqueda de ganancias y eficacia, y que tenemos que plantearnos la cuestión ética de nuestra responsabilidad para con las futuras generaciones.
Y Dolores García Pi ha sido elegida nueva presidenta del Foro de Laicos de España y de su comisión permanente.
Y lo ha sido en la Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos, en el que se ha elegido también como tesorera a Fredes García Abad, como vocales a Águeda Ortiz de Diego, Pablo Pérez Gómez Aldarabi y Roberto de la Cruz. Dolores García Pi es licenciada en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al movimiento de los focolares, donde ha sido responsable de la Secretaría General y de la Oficina de Prensa, y actualmente es corresponsable del movimiento para el territorio central de la península e Islas Canarias.
Y la Comisión Episcopal de Vida Consagrada organiza hoy y mañana en Madrid las jornadas para vicarios episcopales y delegados para la vida consagrada y asistentes religiosos de las federaciones monásticas.
Y entre los objetivos del encuentro se va a profundizar en la revisión y actualización del documento mutuo de relaciones que están realizando conjuntamente la Congregación de Obispos y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. También se prepara un congreso internacional para los vicarios episcopales y delegados para la vida consagrada con el fin de fomentar y promover una comunión eclesial fructífera dentro de la Iglesia particular.
Gracias, Faustino. Pues así vamos terminando esta edición del Espejo con el Adviento ya recién estrenado. Y nos fijamos en un hecho. A pesar de cualquier apariencia, los hombres y mujeres de este momento esperan. Más allá del nihilismo de tantas series de televisión de moda, o de las falsas promesas del consumo, o de la soberbia de un cientificismo endiosado al que nos hemos referido hoy en nuestra entrevista. esperamos. Y lo hacemos porque esa es nuestra naturaleza. Un hombre agnóstico, pero también un gran buscador, Albert Camus, decía que la salvación, esa que esperamos cada uno, aunque cada uno la imagine a su manera, llega como el amanecer de un bello día. Pues bien, lo que sucedió en Belén, y vamos a celebrar en pocas semanas, fue un hecho imprevisto, que no se deducía de las dinámicas de la historia, que no entraba en los cálculos de los poderosos. Un acontecimiento como un relámpago claro en la noche, que sale al encuentro de una esperanza secreta, la de todos nosotros, aunque muchas veces se vea censurada. A fin de cuentas, podría resumirse el cristianismo como el testimonio presente de que aquel bello día anhelado por Camus despunta ya en cada mañana del mundo.